faltan 23 minutos, ¿vale? Son las 10, las 9 en la Comunidad Canaria, 23 minutos para hablar de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
José María Rotellar, bienvenido también.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Antes de que entremos, hoy la noticia, yo creo, bueno, hay muchas noticias, porque la verdad es que ayer no comentamos los datos del empleo, que eran especialmente malos, y que además conectan directamente con una de las grandes noticias de hoy, que con la cual hemos abierto el programa, que es la protesta de todos los agricultores, y puede haber una relación, porque la mayor pérdida de puestos de trabajo está produciendo en el sector agrícola, ahora lo comentamos. Pero déjenme solo que les pida una rápida opinión a propósito de una noticia que también está llamando mucho la atención a propósito de la actitud del Ministerio Fiscal con respecto al que fuera presidente del BBVA, de Francisco González, por el contrato que hizo con el excomisario Villarejo y el espionaje a personas que querían asaltar el BBVA, etcétera. ¿Creen ustedes que, tal y como están ahora mismo la situación, el sistema financiero se puede permitir el lujo de este tipo de digamos, sospechas o no?
Hombre, sí, yo creo que el sistema financiero se lo puede permitir. Es verdad que la reputación del BBVA no va a quedar muy por las nubes, pero bueno, para eso existen las depuraciones, o para eso deberían existir las depuraciones del Consejo de Administración, porque una cosa son los directivos y otra cosa son los accionistas. Y si los directivos tienen algún tipo de tacha, lo que tendrían que hacer los accionistas es cesarlos y colocar a otros. Y si el que tiene más tacha ya no está, pero tiene algún tipo de relación indirecta con algunos que siguen estando ahora, pues si temen los accionistas que haya un riesgo reputacional grave, pues que los cesen a todos y borrón y cuenta nueva. Pero bueno, al final lo que cuenta para un banco es la solidez de su balance y el apoyo institucional, y con esto estoy pensando Banco Central y Gobierno, que tenga. La solidez del balance del BBVA sigue siendo la misma hoy que ayer, que no se sabe muy bien cuál es, pero si es buena o es mala, es la misma que ayer, y el apoyo institucional lo tiene. Es decir, el apoyo por parte del Banco Central Europeo no lo va a perder, no se le van a cerrar las líneas de liquidez, y si hubiese que rescatar al BBVA, que no nos quepa ninguna duda de que el gobierno, ya sea con nuestro dinero directamente o con un préstamo de Bruselas, pues lo rescataría.
Yo creo que no son buenas noticias desde el punto de vista de la reputación del banco, lógicamente, pero no debería ir más allá, y al sector financiero efectivamente no debería impactarle. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. El señor González ha emitido una nota reafirmándose en sus declaraciones, parece ser, que hizo ante el juez, diciendo que él no ordenó absolutamente nada, pero sea como fuere, y respetando por supuesto la presunción de inocencia, pues, que haya ruido no es bueno, no es positivo para la entidad, pero eso no debe afectar ni a su solvencia ni a su liquidez, y siempre y cuando se mantenga efectivamente dicho apoyo institucional, no debería pasar de ahí.
Bueno, vamos con la noticia más destacada del día, vamos, la que a mí me parece más destacada, ¿eh? Si vosotros tenéis que impugnar la valoración, estáis en vuestro derecho de hacerlo, pero me parece que el gobierno se ha encontrado con un problema que no preveía. De repente la gente del campo ha empezado a señalarle y el gobierno está reaccionando, tal y como yo lo veo, de una manera un tanto incauta, ¿no? No sé si la palabra es incauta o cínica o no sé muy bien cómo calificarlo, porque, claro, el diagnóstico que te hace, yo entrevistaba al principio del programa al presidente Asaja, ¿no? Uh-huh. Y le contaba pues el problema que tenían. Y naturalmente el problema que tenían no tiene nada que ver con el diagnóstico que está haciendo el gobierno. El gobierno está tratando de desviar la atención diciendo que el problema no tienen los comercializadores, las grandes superficies, y que van a intentar arreglarlo, pero no hablan nada de, vamos, hablan poco del salario mínimo interprofesional, del coste de las tarifas eléctricas, del coste de la seguridad social, es decir, de lo que de verdad les está preocupando a ellos. ¿Cómo lo veis?
Bueno, a ver, yo creo que hay agricultores que sí están pidiendo que se les pague más por su mercancía, y creo que esta es una reivindicación equivocada. Es decir, que se nos venda que el precio en origen se multiplica 6, 7, 8, 9, 10 o 20 veces, da igual, en destino, no es indicativo de que alguien se esté aprovechando de los agricultores. Que a lo mejor sí, pero que ese hecho en aislado no indica absolutamente nada. Ya he puesto en otras ocasiones el ejemplo. Si un producto tiene un coste de producción de un céntimo de euro y luego el coste de transporte de ese producto es de 5 céntimos, que ya sería un coste barato, el producto se vende por 6. Es decir, que el precio en destino se multiplica por 6 frente al precio en origen. ¿Significa eso que alguien se está forrando? Pues no, porque si el coste de transporte son 5 céntimos, habrá que pagarlo. Entonces, aquí pasa tres cuartos de lo mismo. Si uno mira las cuentas de los grandes distribuidores de este país contra los que hoy Sánchez ha cargado, justamente para desviar la atención, el profesor Rodríguez Brown suele decir que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, y aquí tenemos una prueba adicional de esto. Los márgenes de por unidad vendida, por euro vendido, de Mercadona, de Carrefour o de Día, son bajísimos, antes de impuestos incluso. Es decir, Mercadona gana, antes de pagar impuestos, 3 céntimos por cada euro que vende. Carrefour gana menos de un céntimo por cada euro que vende. Esto es una media, es verdad, pero obviamente para que la media sea 3 no puede haber diferencias muy grandes, porque mucho menos de 3 céntimos no se puede promediar a la baja, ¿no? Entonces, claro, si Mercadona sube, por hacernos una idea, 5 céntimos por euro que compra a los agricultores, o ya al resto de proveedores, claro, porque esto es de todos los proveedores, Mercadona entra en pérdidas. Es que no es que gane menos, es que pierde dinero. Entonces, este tipo de declaraciones tan demagogas del presidente del gobierno no tienen sentido. Y los agricultores, que dejándose llevar por los cantos de sirena, de Podemos, del PSOE, se sumen a ese discurso demagogo y populista, creo que se van a dar contra un muro. La propuesta que tiene Podemos encima de la mesa es establecer precios mínimos de venta. Es decir, que los agricultores no puedan vender por menos de una determinada cantidad. Una especie de salario mínimo, pues de precio mínimo. El problema de esto es que si se establecen precios mínimos, primero, se trasladará inmediatamente al consumidor final. Yo no sé si es muy equitativo esto de que familias de renta baja vean incrementada su cesta de la compra por esos precios mínimos. Pero en segundo lugar, las grandes superficies ganan dinero, como he dicho, no porque saquen mucho margen por unidad vendida, sino porque venden muchísimas unidades. Si el precio sube, van a vender menos unidades. Si se venden menos unidades, los agricultores también van a vender menos. ¿Y qué pasa con esas unidades que no se venden? ¿Las van a tener que destruir o las va a tener que comprar subsidiadamente el gobierno? Bien, creo que ese es un camino que no nos lleva a ningún sitio más que a la desaparición a medio plazo de la agricultura española. ¿Otras políticas? Pues efectivamente, rebajar costes. No solo el laboral, también el energético, y luego los agricultores, dentro de las rigideces regulatorias que padecen, se tendrían que plantear un cambio de modelo. Es decir, la única salida a medio plazo para la agricultura española no son los subsidios, no son los precios mínimos, no son ni siquiera la rebaja de costes, que no tienen tampoco mucho recorrido por ahí, es un aumento de la productividad, y hasta que eso no suceda, pues la agricultura va a seguir sufriendo.
Sí, efectivamente la agricultura es un sector que tiene que mejorar mucho su productividad porque es la vía de escape que tiene para poder seguir subsistiendo. Ahora bien, que el presidente del gobierno ahora desvíe la atención hacia la cadena alimentaria y diga que es que los precios son excesivamente bajos, que los grandes distribuidores y comercializadores tienen que mirarlo bien porque no se puede abusar de los pequeños y medianos agricultores, bueno, sin llegar tan siquiera a entrar en si los precios son altos, bajos o de término medio, suponiendo que fuesen realmente bajos y que fuese verdad lo que dice el presidente del gobierno, eso ha sucedido, sucede ahora y ha sucedido antes de la subida del salario mínimo. Y no había revuelta de los agricultores antes de la subida del salario mínimo. Por tanto, el elemento novedoso es la subida del salario mínimo. Ese salario mínimo es el que les está impulsando los costes hacia arriba. Todos los costes laborales, los costes salariales y también la seguridad social. Muchos de estos agricultores son autónomos o si tienen a unos trabajadores a los que les tienen que pagar el salario mínimo, no solo tienen que subir el salario mínimo, sino que la base mínima de cotización a la seguridad social se incrementa exactamente en la misma proporción. Entonces, si se incrementa la suya, que si son autónomos estarán seguramente cotizando por la base mínima a la que pueden cotizar los autónomos, que está ligada a la base mínima del régimen general, y si tienen que estar pagándole en el régimen general un sueldo mínimo también a los trabajadores que tengan y, por tanto, también la cotización a la seguridad social les está subiendo en esa base mínima, se está incrementando los costes doblemente. Ese es el problema. Es el problema diferencial, porque hasta ahora exactamente era lo mismo. Los precios serían bajos. Son bajos ahora, pero eran bajos antes. No ha habido un cambio sustancial en ello para que los agricultores estén protestando así. ¿Por qué están protestando? Por haber introducido el salario mínimo. Y no se soluciona introducir un precio mínimo, que es el salario mínimo, con la introducción de otro precio mínimo, que que es un precio regulado a la que puedan vender, porque efectivamente entonces van a ajustar por cantidad. Les van a comprar menos y efectivamente lo que se van a quedar es con parte de su producción. Y entonces, ¿qué va a suceder? Van a poder vender más caro pero mucho menos y van a cubrir todavía menos costes. Van a tener todavía un peor resultado y, por tanto, su supervivencia va a estar todavía mucho más en peligro que lo que está ahora. Que el presidente del gobierno desvíe la atención de esta manera no es serio, pero desde luego es lo que están intentando hacer. Y si lo están intentando hacer y desviar de esta manera es porque saben fehacientemente que el salario mínimo les está empezando a hacer mucho daño. No es que los 244.000 empleos que se destruyeron en el mes de enero sean motivados todos por el salario mínimo, y mucho menos en este corto plazo. Pero desde luego no ayuda, y sí que empeora las expectativas de aquellos que sufren más cualquier pequeño incremento de costes. No las grandes empresas, y no quiero decir con esto que es que a las grandes empresas haya que fustigarlas con esto. No, pero digo que pueden resistir un poco mejor. Pero el pequeño enseguida lo nota, porque su cuenta de resultados es muy ajustada, y entre los pequeños están los agricultores. Y esto es una medida que puede estar mandando a la ruina en el medio plazo a muchas personas.
Es que aparte, miremos o fijémonos en las... Yo creo que hay aquí una especie de doble incoherencia con respecto al discurso del salario mínimo, ¿no? Una primera incoherencia es, subimos el salario mínimo porque el salario previo no da para vivir, entonces subimos el salario mínimo para que los trabajadores tengan una mayor renta disponible. Acto seguido de subir el salario mínimo, establecemos precios mínimos, con lo cual se encarece la cesta de la compra, con lo cual el salario mínimo incrementado rinde menos, permite comprar menos cosas. Y luego, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Volver a subir el salario mínimo porque, como se ha perdido poder adquisitivo, el salario de 950 ya no da para comprar tantas frutas, tantas verduras, tantos productos agrarios como antes? Y entonces habrá que volver a ajustar los precios mínimos al alza. Eso, una primera incoherencia. Y luego, a ver, siempre hemos dicho que el salario mínimo podía tener varios efectos. Unos efectos afectaban al trabajador, otros efectos se verificaban o se plasmaban en subidas de precios, y decíamos, el tipo de efectos que a la izquierda más le gusta, que el tipo de efectos que le gustaría a la izquierda que se produjera, es una reducción de beneficios empresariales. Es decir, subimos el salario mínimo a costa de lo que ganan los empresarios. Bueno, lo que ha pasado en el campo es justo esto. Es decir, los agricultores que contratan trabajadores les han subido los costes laborales y ganan menos o pierden más. Entonces, la variable de ajuste que quería la izquierda que se produjera, que era el ajuste de beneficios, es la que se ha producido. ¿De qué protestan ahora, si esto es lo que querían? Claro, ellos nos vendían que quienes se iban a ajustar eran las grandes empresas. Si Mercadona paga más de 1.500 euros al mes en primer contrato, a Mercadona el salario mínimo no le afecta, le afectaba al empresario, al pequeño empresario, ya lo dijimos, a las micropymes, especialmente de regiones como Extremadura, como Canarias, como Andalucía, y es aquí donde se produce el problema. Pero claro, como se ha producido ahí el problema, tal como ya dijimos que se iba a producir, ahora dicen, no, pero que las grandes distribuidoras redistribuyan, valga la redundancia, parte de sus beneficios no afectados por el salario mínimo a los agricultores. Pero es que esto no funciona así, porque las grandes distribuidoras ganan dinero por el volumen que venden, no porque tengan un alto margen sobre los precios.
Y al final los pequeños agricultores en gran parte subsisten gracias a esas grandes distribuidoras, porque si no, no tendrían a quien venderle.
Es que si hubiese tantísimo margen,
claro,
¿por qué no venden ellos directamente?
Efectivamente, pero volvemos también. Si suben el salario, sube el precio, sube el salario, espiral inflacionista, precios, salarios, otra vez. Imaginemos que empezamos a recuperar así términos de en inflación, ¿no? Y que termina habiendo también un viento en Europa, que la situación económica hace que los precios suban un poquito y que esto ayuda también un poquito más a que el Banco Central Europeo pueda llegar a tomar una decisión de subida de tipos en un momento, en un medio plazo, que ahora mismo no se ve. Encarecimiento de los préstamos, más impagos también, encarecimiento también para estos propios autónomos que podría llegar a ser. Ahora mismo no se ve, pero vamos, que si no solo en este sector, sino que si se empezase a operar así y se tuviese la fuerza suficiente como para llegar a influir en el conjunto de los precios de la eurozona, eso podría ser también preocupante.
Bueno, hoy ha habido una rectificación, yo creo que como tal, una rectificación extraña, por lo menos, en fin, más o menos no es opaca, pero yo no he sido capaz de entenderla muy bien, por parte de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que ha reconocido que efectivamente el impacto del salario mínimo interprofesional en el sector de las empleadas de hogar y en el sector del agrícola, pues hay que monitorizarlo. No sé lo que significa, hay que monitorizarlo, pero es la palabra que he utilizado. Pero al mismo tiempo ha dejado muy claro que en los otros sectores la influencia del paro, o mejor dicho, la influencia del salario mínimo en el paro es nula.
Claro, en aquellos que tengan más cualificación y reciban un salario más elevado, es que no se ven afectados por el salario mínimo o están muy distantes de que se puedan ver afectados, porque están pagando ya unos salarios muy por encima, porque el mercado así lo determina. Claro, en aquellos en los que tiene más escasa cualificación. Yo el otro día, un antiguo alumno mío de hace muchos años, van a ser padres ahora y van a contratar una persona interna. Se lo están pensando porque de quién puede pagar 1.300 euros entre los costes a la seguridad social y el incremento de salario. Esos son puestos de trabajo que se dejan de crear, o lo que es peor, que se van a la economía sumergida, ¿no? Y entonces ni cotizan a la seguridad social, ni devengan derechos de prestaciones por desempleo o de pensiones en el futuro, ni tampoco contribuyen vía impuestos con el IRPF. No tienen ningún derecho, están desprotegidos. Es que indirectamente el gobierno con esta medida está incentivando eso. Obviamente el gobierno quiere que haya economía sumergida, pero con las medidas que adopta por ese camino va. Pero es que en lugar de hacer cualquier reforma, ya sabemos cuál es el plan del gobierno, aparte de este intervencionismo en la economía, es intentar llevar todo por la vía de un mayor gasto, mayor déficit y mayor deuda, que es una de las cosas que están negociando en Bruselas, y que, por ejemplo, el viernes, que hay reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, van a proponer a buen seguro una nueva senda de estabilidad con un mayor margen de déficit seguro al conjunto de comunidades autónomas y al conjunto del Reino de España. Y más déficit, al final, es un endeudamiento todavía mayor. En octubre mandaron un borrador con un incremento otra vez de un objetivo del 1,7%, y yo creo que por ahí van a ir. Entonces, su solución de siempre, entre monitorizar y no monitorizar, es más gasto y más endeudamiento, y no se resuelve todo ni con más intervención ni con más deuda.
Es que, a ver, yo creo que la calidad del análisis que está haciendo este gobierno sobre el impacto del salario mínimo es tan pobre que es que clama al cielo. Dice, en empleadas del hogar o empleados del hogar y sector agrario hay que monitorizarlo. ¿Por qué? Pues porque es que se ha destruido empleo. O sea, es que estamos hablando de dos grupos donde no hay lugar a dudas. Se ha destruido empleo y el resto de la economía lo ha creado, hombre. Pues, ¿qué ha cambiado especialmente? Muy probablemente el salario mínimo.
¿Pero qué quiere decir monitorizar? Perdona, pero es que a lo mejor tendrá en el...
Pues estudiarlo, básicamente, bueno, que hay que estudiarlo.
O sea, cambiarlo, ¿quieres decir?
No,
o sea, reconocer
no,
que nos que hemos
que,
equivocado.
No, que hay que seguir mirando cómo evoluciona por si canta todavía más. Que hay que...
O
hay
por
que,
si es una coincidencia.
Hay que,
lo que yo creo que por dónde va.
Hay que requerir un análisis más sofisticado para ver si efectivamente se ha destruido o no. Pero porque es que uno ve la cifra agregada y, claro, si ha caído el empleo, algo raro ha pasado. Pero, como ya hemos dicho muchas veces, que un sector en agregado no destruya empleo no significa que no haya habido gente dentro de ese sector que haya perdido su empleo. Es decir, el conjunto de la economía española creó el año pasado, en términos netos y agregados, 400.000 empleos. ¿Cómo sabemos que no creó 500.000 en una parte de la economía y el salario mínimo destruyó 100.000 en otra, siendo el resultado neto 400.000?
O que ha dejado de crear 150.000.
O que ha dejado de crear, pero incluso ya digo que haya destruido directamente. Ya no que haya dejado de crear, sino que haya destruido directamente, pero como ha creado en otra parte 500, pues el saldo neto son 400. Bueno, pues como en el resto de grupos sigue creciendo el empleo, automáticamente ya dice, ahí no tiene impacto. Señora, analice, monitorice, no solo el empleado del hogar y la agricultura, sino todos los demás. E idealmente, monitorícelo antes de seguir subiendo el salario mínimo, porque esto de yo tiro para adelante y si hay un abismo me da igual y luego ya si acaso miro qué ha pasado, pues hombre, muy responsable no es. Si estamos viendo protestas en el campo y estamos viendo que hay menos empleadas domésticas a final de año que a principio, pues hombre, es que eso ya clama al cielo. Y el resto de grupos, aunque no haya habido destrucción neta de empleo, no significa que no haya habido destrucción bruta.
Yo creo que monitorizar al final lo que quieren decir es: No, nosotros estamos preocupados, obviamente. No nos negamos, somos técnicos y somos gente seria y por si tiene algún efecto, vamos a observarlo para llegar a la conclusión después del tiempo de observación de que realmente eso fue una cosa muy coyuntural no ha habido ningún problema y se puede seguir aplicando porque es algo de justicia social. Yo creo que va por ahí esas expresiones dentro de todo este juego de palabras huecas que a las que muchas veces nos tiene acostumbrado este gobierno y que van en la línea también de incidir ahora, desviando la atención con lo que hemos comentado antes.
Bueno, y una duda, aclaradme una cosa porque he seguido, no en directo, pero después las declaraciones de Montero en Antena 3 y he visto que esos datos que todos los medios de comunicación vendieron de una manera tan llamativa, es decir, estamos ante una secuencia de destrucción de empleo que nos retrotrae a 2013, etcétera, etcétera, y sin embargo ella ha hecho una valoración exactamente contraria, diciendo que la secuencia es especialmente positiva y que hay que seguir trabajando en una buena dirección. Digo, pues chico, yo me he perdido algo.
No, fueron datos muy malos, se miren como se miren. Es decir, en términos desestacionalizados, y además no fue solo en enero, si vamos desestacionalizando, todos los meses vemos que la serie tiene una tendencia inequívoca. Pero ya en enero se crearon 5.000 empleos. En enero del año pasado, desestacionalizados, se crearon 45.000. Es decir, ha habido una caída ya sin el componente estacional de 40.000. Si seguimos a este ritmo todos los meses, que es el ritmo al que estamos, en lugar de crear medio millón, porque claro, 40.000 al mes por 12 son 480, que era el ritmo normal de la economía española. Si ahora estamos en 5, 5 por 12 son 60. Si la capacidad de creación de empleo que tiene la economía española son 60.000 empleos al año, este año va a aumentar la tasa de paro. No es que vaya a caer, es que va a aumentar. Entonces, no son buenos, se mire como se mire. Y ya no me preocupa tanto la demagogia de Montero, que bueno, sino que me preocupa que Escribá, que era una persona técnica y solvente, esté empezando a caer en el politiqués más absurdo. Ayer mismo dijo que, bueno, todos los meses de enero son malos. Obviamente, pero es que no estamos hablando del dato de enero sin corregir por estacionalidad. Estamos hablando de que es un dato muy malo corrigiendo por ese componente de habitualidad que dice Escribá. Es habitualmente malo. Ya, es que eso ya lo hemos corregido, ya lo hemos extraído del dato. Y el dato limpio es un dato pésimo. Y por tanto, no me lo atribuya a que todos los meses de enero son malos.
Ya dijimos que Escriba posiblemente iba a adaptarse bastante como el agua al recipiente, una vez que era nombrado ministro y que ya no tenía, digamos, esa independencia desde el organismo en el que estaba. Con lo cual, no, esto nos da pie a pensar que la reforma que pueda hacer, bueno, pues será la que le indiquen.
Por otra parte, o si quiere seguir siendo ministro, o se calla o se va.
Es decir, claro, por eso digo, y si ha dado este paso, no creo que sea para ir.
Bueno, señores, es un placer estar con ustedes, aunque no escuchar sus diagnósticos. Llego siempre a una conclusión, las cosas están regular y por lo tanto uno tiene que saber cómo administrar su dinero de la mejor manera posible. A la hora, por ejemplo, de planificar vacaciones, asuetos, cruceros, ¿por qué no? Hagámoslo en las mejores condiciones posibles.
Eso es, y hagámoslo con tiempo porque así nos ahorramos un dinerillo y con Viajes El Corte Inglés siempre es más fácil, especialmente ahora que están con la semana del crucero. Puedes disfrutar de hasta un 65% de ahorro, el mejor precio garantizado y tarifas exclusivas, además sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Puedes consultar condiciones en cualquier agencia de viajes del Corte Inglés o en el 902-400-454.
En Casa de Herrero, es Radio.